Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos. Dirige y presenta Jaume Soler.
Hola a todos y bienvenidos a Tripulante 18, la radio de la náutica. En el programa de hoy tendremos una historia muy humana que protagonizó la rider catalana Iset Segura este verano. Hablaremos desde Brasil con Iset, de su presente en la Copa del Mundo de Windfoil y de la experiencia que vivió este año cuando salvó dos vidas. Nos lo contará aquí en Tripulante 18 y cerraremos haciendo un balance de la temporada de J80 con Nuria Sánchez Nomdadeu, responsable de prensa y vocal representante de la flota mediterránea de la Asociación Española de J80. Sin más preámbulo, comenzamos.
Tripulante 18, la radio de la náutica.
Se acabó la temporada 2025 del Rolex Sail GP y lo ha hecho con un ganador que no admite discusión, Gran Bretaña. El equipo patrocinado por Dylan Fletcher ha sido el más regular, el más rápido cuando había que serlo y sobre todo el más frío en la gran final de Abu Dhabi, donde superó con creces a Nueva Zelanda y Australia. Cuando el título estaba en juego, no tembló nadie a bordo. Por eso, son los campeones. Al otro lado, España, el Spain Sail GP, llegaba con la ilusión de repetir el título de 2024, y lo cierto es que siempre dependió de sí mismo para estar en la gran final. Se quedó a tan solo 4 puntos. Finalmente, un cuarto puesto que es notable, sí, pero que sabe a poco visto lo visto, porque este equipo tiene nivel para estar en la pelea hasta el último bordo. Y esta vez, entre la presión, los detalles y algún día menos fino, la oportunidad se escapó. Y mientras asimilamos el cierre y hasta aquí lo que viene, 13 eventos, la temporada más larga de la historia del circuito, empezará en enero en Perth, en pleno verano australiano, y terminará otra vez en noviembre en Abu Dhabi. Mientras tanto, un interrogante que en España seguimos mirando de reojo y empieza a preocupar por la dilación en el tiempo. No sea que al final lo acabemos perdiendo todo porque Suecia e Italia también quieren Sail GP en su casa. ¿Cádiz o Valencia? Una será sede en septiembre. Ambas la quieren, pero solo puede quedar una.
Hola, soy Marina Labau y escucho a Jaume Soler en Tripulante 18.
Y a continuación vamos a hacer un repaso a las noticias más destacadas. Abu Dhabi fue el final de temporada del circuito Rolex Sail GP con victoria de Gran Bretaña, que superó en la final a Nueva Zelanda y Australia. España, que tuvo sus opciones de pasar a la gran final, ha acabado la temporada en cuarta posición. La campeona olímpica Tamara Echegoyen partió el sábado día 29 de noviembre a bordo del equipo femenino de Famous Project con el trimarán IDEC Sport en busca del trofeo Julio Verne, que consiste en el récord de dar la vuelta al mundo en menos tiempo y que tiene precisamente el mismo barco en 40 días, 23 horas, 30 minutos y 30 segundos. Orion en la clase 1, Skid 2 en la clase 2 y Daikiri en veteranos clásicos fueron los vencedores de la tercera prueba de la regata de Navidad del Real Club Náutico de Aguete. El cuarto y último evento se celebrará el sábado día 13 de diciembre. La campeona del mundo de wakesurf femenino, Nina Ryzenkova, fue la campeona absoluta del trofeo Cidade da Coruña, que cerró el A Coruña Nautical Festival 2025. En categoría masculina ganó Guillermo Pérez, mientras que en wetboard triunfos de Peter Borbiev y Noah Tamaral. En el trofeo Aurelio Fernández Lage de Optimis, victoria del vigués José Luis Ríos. Puedes encontrar toda la información náutica a través de nuestra web tripulante18.com y de nuestro Twitter @18tripulante.
Tripulante 18 con Jaume Soler.
Thank you. Iset Segura es una regatista catalana que representa como pocas la evolución de la vela moderna y la esencia del deporte entendido como una forma de vida. Empezó en el Optimist, donde fue subcampeona de Europa, de ahí pasó al 420, luego al Nacra 15, donde fue plata mundial, y al 17, donde fue también bronce mundial en categoría junior. Fue elegida mejor regatista catalana en el año 2019 en categoría femenino. En masculina, aquel mismo año lo fue Jordi Xammar. Pero decidió dar un giro radical a su vida, dejar la carrera olímpica y pasarse al windfoil, donde participa en las regatas de la Copa del Mundo. Pero además tiene en su haber otra medalla que nada tiene que ver con el deporte, y sí con una gesta humana y personal que ahora mismo os contaremos. Iset Segura, bienvenida a Tripulante 18. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Gracias.
Bueno, Iset, empecemos un poco desde el principio para, bueno, quienes no te conozcan. Tú, como tantos niños y niñas, empezaste en el Optimist y la verdad que se te daba bien, campeona de Cataluña, subcampeona de Europa. Y bueno, yo te recuerdo en el Palamós International Optimist Trophy.
Sí.
Sí, sí, bueno, sí. Tus inicios, ¿no? Un poco, ¿cómo fueron?
Nada, o sea, mis padres siempre estaban en el club porque tenían un barco, entonces pues yo estaba todos los fines de semana por ahí. Vi un raquero, vi el Optimist y dije, ah, y quiero probarlo. Desde que lo probé, no lo dejé nunca, o sea, me encantó. Y nada, hacíamos regatas en el club, y era como un muy buen ambiente con los compañeros, con todo, y pues, no sé, me apasionó y nunca lo dejé.
Bueno, de ahí diste el paso al 420, navegando con, creo, sí. con Irene Hueto. Sí, luego diste el salto al Nacra 15 con Max Rondó, con quien fuiste plata mundial, como hemos dicho, luego con Marcos Hernández en 17, con quien fuiste bronce junior. No sé si me dejó alguna cosa o alguien por el camino.
Bueno, o sea, las transiciones de los barcos sí que pruebas con más gente, pruebas distintas combinaciones, pero sí, pero esto es, bueno, fueron así. También navegué en 420 con Elisenda Raola, que es una buena amiga. Pero sí, pues exactamente está la transición.
Bueno, tu proyección era buena. No sé, supongo que en aquel momento tu objetivo era ir a unos Juegos Olímpicos, ¿no? Por las clases que fuiste pasando. Pero bueno, de repente decides dejar esta carrera en clases olímpicas, en vela olímpica, ¿no? Y cambiar totalmente de disciplina y te pasas a navegar en barcos, te vas al Cat y al Winfoil, ¿no? Eso ¿por qué este cambio radical y siendo tan joven? Porque ahora tienes 24 años, ¿no? Creo todavía.
Sí, pues es que fue una cosa como muy, muy natural y muy orgánica, porque yo estaba entrenando el Fuerteventura en Lanzarote con el Nacra 17 y tuve 3 meses de entrenamiento, ¿vale? Y en esos 3 meses ahí ya conocía el wing, pero un poco, pero no lo había probado realmente. Entonces empecé como a hacer wing después de mis entrenamientos de Nacra para disfrutar, para pensar en otras cosas, para no estar todo el día centrada en el Nacra, porque son muchas horas de trabajo en el barco, en el agua. Entonces dije, voy a hacer algo más. Lo probé y me encantó. Y como más navegué, dije, wow, o sea, es increíble la sensación que tienes. Estás solo, montas en un momento, es un deporte súper, súper increíble. Y me gustó tanto que dije, wow. Y al cabo de unos meses, nada, dejé. Fue una decisión un poco difícil porque cuando estás centrado en campaña olímpica y en estas clases, realmente ves siempre tu futuro ahí y es un poco difícil de tomar la decisión de salir de ahí y decir, ah, voy a hacer otra cosa, porque sientes que igual no tiene el mismo valor lo que estás haciendo. Entonces, hay como un conflicto ahí de un poco de opiniones, pero valió mucho la pena. Estoy muy contenta de haber cambiado porque, no sé, no todo es para todos igual, ¿no? Yo siempre, cuando creces en el mundo este tan competitivo, piensas que igual tu objetivo es este, y realmente no es para ti ese objetivo. Así que, nada.
Y bueno, y pasaste a un circuito profesional, ¿no? Como es el de la Copa del Mundo, de Winfoil. Justo ahora estamos hablando, tenemos cambio horario, porque, bueno, en España tú estás en Brasil desde ya hace varias semanas. No sé si estás ya compitiendo, estás entrenando.
No, en 2 días empezamos. Sí, hace mucho viento. Mucho, demasiado.
Cada mucho año. Viento. Bueno, al menos por lo que tengo buena temperatura, aquí hace más frío.
Sí, eso no me puedo quejar.
Sí, porque bueno, sois varias, ¿no? Los españoles que estáis en el circuito. No sé, creo que contigo no sé si están Nia Suar Díaz, que lleva 8 títulos mundiales. Bueno, a quien tuvimos el año
Sí.
pasado también aquí mismo, en este mismo programa. Y también Mar de
Sí.
Arce, ¿no? No sé,
Sí.
¿cómo te llevas un poco? ¿Cómo es el circuito de Winfall?
Sí, bueno, hay dos circuitos, uno que es de Freestyle Slalom y Freestyle, que es GWA, y luego hay el nuestro, que es el de Winfall Racing, que es solamente racing, es circuito de ceñida, como el de la vela, literal. Ceñida, pop a través, táctica, y el otro es más de el Freestyle Slalom, por ejemplo, solo ir de través, 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 luchadas y muchas maniobras, y es así. Ese es uno en el que compitenía, y yo compito en el otro.
Es un poco lo que ha pasado con el kite olímpico, ¿no? Que es más
Sí,
racing, ¿no? Y luego también está el kite, que en su día Gisela Pulido era el freestyle, ¿no?
exacto,
Son dos kites distintos, ¿no? Es un poco lo
exactamente,
mismo. Y bueno, bueno, se habla mucho, ¿no? De la evolución de la vela, entró el kite, se habla del windfoil, de la posibilidad de que pueda entrar. ¿Tú cómo lo ves desde dentro?
Justo ahora lo han reconocido como clase. Y está muy bien porque hacía, bueno, da un poco más de credibilidad de la clase. Pero no sé el tema olímpico, porque la cosa es que ahora nosotros competimos con materiales, cada uno tiene su marca, sus sponsors, sus patrocinadores, y todo el mundo va con marcas distintas, básicamente. Sé que hay algunas que tienen el monopolio tipo de foils, hay dos marcas muy tipo Levitas y Chubanga, que son las que tienen el monopolio de los foils. Pero el caso de una clase olímpica es que tendría que irse, las disposiciones que hay, es que tendría que irse a una mono design class. Entonces, eso ya pierde un poco para nosotros, no sé, yo creo que es menos accesible porque ya cada uno tiene que comprar lo mismo. Luego ya sabemos, como en las otras clases, que el material no es siempre el mismo, siempre está hecho a mano, todo va a cambiar un poco. Entonces tienes que comprar mucho y gana quien tiene más dinero porque quien tiene más kites no es así, pero te da una ventaja. Entonces está un poco así, aún no lo sé. Es muy probable que para 2032, pero no lo sé.
Bueno, en el kite hay mucha polémica en ese sentido, ¿no? Lo que decíamos, se ha encarecido muchísimo el material. Además, bueno, físicamente tienes que cambiar mucho, ¿no?
Exacto. Y eso también es algo que es muy guay del Wingfoil en este momento. Y es muy inclusivo porque necesitas una vela más grande, puedes ir con una vela más grande. Pesas poco, puedes ir con un foil más pequeño, una vela más pequeña. En el kite, no. Entonces, por eso hay un rango tan diverso de atletas ahora, en este momento. Pero claro, es una clase muy nueva, no sé por dónde va a evolucionar, pero espero que se mantenga esta parte porque le da mucha más cercanía y mucha más probabilidad a mucha gente de la vela.
Bueno, a ver cómo va evolucionando todo esto. Bueno,
Sí.
y luego la segunda parte de tu historia, ¿no? Que bueno, que también imagino que cambió tu vida este verano porque, bueno, ha salido esto pasó en el mes de julio, pero la noticia ha trascendido más tarde, ¿no? Ahora en otoño, porque, bueno, tú salvaste la vida a un padre y a su hija de 10 años de morir ahogados en Hungría. Cuéntanos cómo ocurrió todo y cómo fue.
Sí, o sea, el padre y la niña eran hungareses, pero estábamos en Grecia entrenando y nada, estábamos haciendo nuestro entrenamiento, habíamos casi terminado, habíamos ido a una playa bastante lejos, que era bastante remoto, por decirlo, entonces no había nadie. Y de repente habíamos terminado y viene un señor corriendo y nos dice, hey, hay un padre y su hija que hace una hora que se han perdido en el mar, hemos llamado a salvamento, nadie viene. Los hemos perdido de vista, por favor, podéis ir a ayudarlos. Obviamente cogimos nuestro material, yo y otro chico, fuimos corriendo y nada, estuvimos de popa, buscándolos, trasluchando y no encontrábamos, sabíamos más o menos por dónde estaban porque nos habían indicado un poco, pero tuvimos la verdad mucha suerte de encontrarlos porque el sol ya se iba, no se veía mucho, o sea, no llevaban flotador, no llevaban nada, entonces era muy difícil verlos, así que yo creo que tuve suerte, pero al cabo de los 10-15 minutos nos encontramos.
Pues encontrar una persona en medio del mar es como encontrar una aguja en un pajar, ¿eh? Es complicadísimo. Y más lo que tú dices, si no llevan ninguna cosa
Nada.
reflectante o nada que se pueda ver. ¿Y qué se siente en aquel momento? ¿Cómo reaccionas cuando los ves ahí?
Bueno, fue como, pasó muy rápido porque al encontrarlos no fue, bueno, los hemos encontrado y ya está, no. Fue que, claro, los encuentras y ellos vimos su sensación de alivio y de, bueno, vale, ya está. Pero estaban muy estresados y teníamos que volver a tierra, o sea, no era, ¿cómo vuelves si no hay nadie? No había barcos, no había nada. Entonces, ahí lo que hicimos fue, el chico de CAE se fue a buscar a alguien en un pueblo de al lado, y yo me quedé con ellos, les di mi tabla, la niña se dio la tabla porque, bueno, estaba muy asustada y así ya estaba más tranquila, y el padre se quedó ahí agarrado en la tabla también, y nada, esperar, esperar, pasaron 40, 50 minutos, intenté hablar un poco con ellos, tranquilizarles, no sé, todo va a salir bien, ya está, tranquilos, pero yo tampoco lo sabía, yo también estaba nerviosa, yo también pasé mucho frío al estar ahí tanto tiempo, pero al final vimos por ahí lejos, bueno, vi al chico con el kite y una barca al lado. Y les dije, mira, viene una barca, ya está, tranquilos, todo ha pasado. Y ahí ya fue muy emotivo para ellos, pero fue bonito porque, no sé, yo creo que tuvimos suerte, pero creo que es una lección que todos tendríamos que aplicar, ¿no? De, si vemos a alguien en apuros, siempre ayudar, porque no sabes cuándo te puede pasar a ti una situación de estas. Si piensas que el mar, y no, más nosotros que estamos siempre en el mar, y muchas veces no le perdemos el miedo y no tiene que ser así.
Sí, bueno, está clarísimo, ¿no? Bueno, y luego, bueno, una cosa que no esperaba, que recibisteis una condecoración del gobierno de Hungría.
Sí, yo estaba en una competición en China, creo que era, y me llaman un número extraño, y digo, bueno, lo voy a coger. Y era alguien del gobierno de Hungría, nada, que nos dijo esto, que querían hacer un honor de mérito civil, no sé cómo se dice en castellano, porque lo ponía en inglés, pero. Y básicamente, nada, que nos querían dar una medalla y conocer al presidente. Bueno, que el presidente quería darnos una medalla. Nosotros fuimos ahí, no sabíamos, la familia estaba ahí, el padre con la hija y su mujer, y la otra hija estaban ahí. Entonces fue muy, muy bonito y muy emotivo poderles ver de nuevo y nada, fue bonito.
Bueno, es una lección de vida, sin duda. Bueno, Iset, y ya para acabar, ¿cuáles son tus próximos objetivos en Winfoil? Y no sé, ¿cómo se te presenta la temporada y cuál es tu futuro inmediato en el Win?
Pues ahora tenemos justo la última competición del año en 2 días, y que es el último, bueno, el último World Cup que tenemos. Y luego tenemos un mes y pico y empezamos la temporada de nuevo. Este año es muy cortito y mi objetivo para la próxima temporada es estar entre el top 3 y ya está.
Muy bien, te seguiremos, Iset Segura. Muchísimas gracias por habernos atendido, habernos contado tantas cosas, nuestro reconocimiento por el gesto humano tan grande que tuviste, bueno, y también por tus éxitos deportivos, y bueno, te seguiremos de cerca.
Gracias.
Estás escuchando Tripulante 18.
La clase J80 España ha cerrado un gran año 2025. Los equipos españoles han brillado en el Mundial con oro para el Eurofrix Avico y bronce para el Dorsia Sailing Team. El circuito nacional, con regatas en Santander, Guecho, La Coruña, Bayona, La Línea y Valencia, está a pleno rendimiento con victoria en el ranking nacional del Solintal y con el Noticia como campeón de España. Para hablar de todo ello y cómo ha ido la temporada, contamos hoy con nosotros con Nuria Sánchez Nomdedeu, vocal representante de la Flota del Mediterráneo y responsable de comunicación de la Asociación J80 España. Nuria Sánchez Nomdedeu, ¿cómo estás? Bienvenida a Tripulante 18.
Hola, Jaume, ¿qué tal? Muy bien, estamos todos muy bien, gracias. Espero que vosotros también.
Bueno, hasta ahora habíamos hablado siempre contigo como directora del Tabarcabela o como armadora de y patrona de Adlorsia, pero bueno, hoy nos estrenamos como, bueno, un poco portavoz de la clase J80, ¿no?
Exacto, sí, en una clase que, bueno, que a día de hoy, bueno, ya hace años se mantiene en lo más alto, pero ahora está en un momento muy bueno y con un futuro prometedor en estos 2 próximos años.
Bueno, te quería preguntar por esto. ¿Cuál es la situación actual de la flota de J80 en España?
Bueno, pues al final la flota J80 España es una flota pues que no muere, ¿no? O sea, es una flota que siempre está ahí, que se suman nuevos armadores año tras año, pero sí que es verdad que este último año ha sido diferente, se han sumado muchos barcos y quizás se hubieran subado muchos más si hubieran más barcos, ¿no? Porque ahora hay mucha más demanda que oferta. Y entonces pues cuesta, ¿no?, encontrar barcos de segunda mano, pero hay mucho armador que se quiere unir a la clase. Sí que es verdad que la flota del Mediterráneo está creciendo, ahora está basada en Valencia, pero bueno, en Valencia están los de Baleares, estamos también con barcos extranjeros que están dejando su barco en el Mediterráneo y bueno, y ahora en estas próximas semanas se unen dos barcos más, luego la flota de la línea también está reforzándose, o sea que eso es muy importante, ¿no?, para toda esta zona, porque al final el norte sí que estaba muy asentado como clase, es un referente sin duda, ¿no?, Santander, Bilbao y la nueva flota de lo que es la zona de Galicia con Bayona. Pero bueno, ha cogido otro aire, todo lo demás se mantiene y lo nuevo se fortalece. Entonces es una situación muy, muy buena.
¿Qué número de barcos podríamos estar hablando más o menos en España o los que podéis tener en la asociación registrados, ¿no?
Sí, pues mira, al final, pues yo creo que ahora que se tienen que dar las altas y demás, vamos a esperemos superar los 100 barcos.
Bueno, es un buen número. Como comentabas, ha habido muchas flotas de monotipos que han ido pasando. Bueno, el antiguo First Class 8 en su día, luego vino el Platú, llegó el J80, bueno, ahora también está el J70, pero el J80, como decías, es el que más se mantiene.
Exacto, es un barco, pues bueno, que se mantiene, que no muere. Habrían muchos más en estos dos últimos años si hubieran más oferta, ¿no?, en la venta. Pero bueno, que ya es importante que esté ahí. Al final también te rodean flotas como la francesa y demás que son muy fuertes en el J80. Entonces eso hace también pues que tenga un interés elevado, pero bueno, el europeo es en unos meses en Guecho, el año que viene pues el mundial, el año que viene no, perdón, el siguiente, el mundial en Santander, que recordaremos, ¿no?, aquel mundial que nunca se olvida de Santander, que hubo. Entonces pues bueno, todo esto también hace que la flota esté más motivada.
Bueno, la flota motivada está y está clarísimo porque en los últimos mundiales pues los barcos españoles han estado ocupando pues puestos en el podio, bueno, el primer puesto en varias ocasiones y distintos puestos en el podio, es decir que, no sé, la flota española ahora mismo es, podríamos decir, la más potente, ¿no?
Sí, al final, pues bueno, el Eurofit, ¿no?, con Daniela Pedraja, reiteradas veces ya con el título mundial, después no hay que olvidarse los títulos obtenidos por Raico, ¿no?, luego otros títulos también internacionales del Sol Oriental, de bueno, de otros barcos, y bueno, y ahora aparecemos otros nuevos y que estamos en la pelea, y luego si es entre los 5 primeros, ha habido barcos en este último mundial españoles y en el top 10, ¿no?, que al final dices, bueno, el podium ya, pero es que el top 10 somos unos cuantos, ¿no? Entonces eso es muy, muy positivo.
Y bueno, y en España pues goza también de muy buena salud las regatas, como comentabas, ¿no? Algunas muy establecidas desde hace mucho tiempo, como puede ser pues Santander y Guecho, sobre todo. Bueno, en Bayona también hay regatas pues todos los fines de semana. Y bueno, en el Mediterráneo, como decías, Valencia es la última que ha entrado. Bueno, la línea, que está ahí en el estrecho, entre el Atlántico y el Mediterráneo, está justo ahí. Bueno, son también dos flotas que están yendo a más.
Exacto, sí. Además, eso, este año se hizo el Campeonato de España en Valencia. La Copa España del año que viene es en la línea, pues eso, intentando también incentivar, ¿no?, esos barcos y esas sedes. Y también ha tenido un interés muy importante lo que es la regata de Juan Carlos I en Sanjenjo, que Sanjenjo también está comprando barcos, lo último que sabemos es que ya han comprado tres, luego en Coruña también. Entonces también esa parte, aparte de lo que es Bayona, que sin duda es la flota más grande, ¿no?, a día de hoy, pues están esos clubs, ¿no?, también muy importantes, como es La Coruña y Sanjenjo, apostando, y si se instaura como una regata del circuito, la de Sanjenjo, pues oye, es otra regata importante, el Príncipe de Asturias, el Trofeo de Su Majestad la Reina, y bueno, ojalá y Palma nos escuche y quiera volver a apostar por el J80 en su Copa del Rey, donde tantos éxitos se han celebrado en el J80, en ese sitio.
Claro, y bueno, es una clase también que permite, pues, regatistas veteranos, bueno, muchos pues con grandes títulos, ¿no?, pues competir, y luego la entrada de gente joven, ¿no?, que vienen de la vela ligera y que se están, bueno, introduciendo también en esta clase que está entre la vela ligera y el crucero.
Sí, al final es una clase pues que sigue siendo abierta, ¿no?, y modernizándose, y es una forma de aprender también para los más jóvenes, ¿no? Entonces la apuesta siempre por la participación de los jóvenes, ¿no? El futuro es fundamental para el monotipo, es un barco perfecto. Luego también la parte mixta, también súper importante, ¿no?, el que hombres y mujeres puedan navegar en un mismo barco, y sin duda se está demostrando que el J80 es perfecto para ello, y vamos, solo hay que ver las clasificaciones. Entonces, bien, la verdad es que estamos en una buena línea de este barco, ¿no?, y de esta clase. Sí, sí.
Y el futuro más inmediato, bueno, es el año que viene, como decías, el europeo en Getxo, supongo que reforzándose también pues estas regatas pues en estos clubes que hemos comentado, tanto del Atlántico como del Mediterráneo, y no sé, ¿qué tenemos ahora a la vista?
Bueno, pues tenemos el fin de la temporada, ¿no?, el 2025, ¿no?, el fin del ranking, que ha sido la victoria del Solintal. Y sí, si hace unos años se creó la J80 Sailing Series, que es el ranking nacional, y de esa J80 Sailing Series se hace una final en un club donde se clasifican X barcos, que son los mejores del ranking. Entonces, bueno, la estamos terminando de organizar, pero todo apunta a que se celebrará en Santander entre enero y febrero, y ahí saldrá el campeón de las J80 Finals para cerrar, ¿no?, lo que es el periodo del 25. Y ya empezamos con las regatas territoriales de cada flota. Y después, pues eso, como bien apuntabas, el europeo será en Getxo la última semana del mes de junio, pero dos semanas antes se va a celebrar en el mismo sitio el campeonato de España para poder entrenar, y bueno, se esperan muchos barcos de fuera, incluso en el nacional. Y después, en el mes de agosto, final de agosto, tenemos la Copa de España en la línea de la Concepción, y bueno, ya a prepararse todos para el año siguiente, donde el Mundial vuelve a ser en casa, en España, y sin duda yo creo que serán los mundiales más esperados, ¿no? Y cuando es en España, los internacionales también pues apuestan mucho, ¿no?, por acudir, les gusta, y Santander pues eso tiene que conmemorar, ¿no?, aquel magnífico Mundial que se celebró, y que seguro que también volverá a ser uno de los grandes en el 2027.
Muy bien, Núria Sergio Dondedeu, vocal representante de la flota del Mediterráneo, responsable de comunicación de la Asociación J80 España, armadora y patrona del Dorsia. Si te parece, nos emplazamos a principio de año y bueno, y vemos cómo termina esta temporada con esta regata final y cómo empieza la próxima temporada. ¿Te parece?
Exacto, estaremos hablando. Además, también quiero hacer un apunte de que la asociación está trabajando en una nueva web de la clase, y ahí estará toda la información al día, nuevas noticias y bueno, y patrocinios y colaboradores para que todo continúe en línea.
Muy bien, pues estaremos muy pendientes. Muchas gracias.
Gracias, Jaume, por darnos voz siempre. Gracias.
Los deportes náuticos en Tripulante 18.
Y hasta aquí la edición número 256 de Tripulante 18, la radio de la náutica. Nos pasamos por Brasil para hablar con Iset Segura y acabamos haciendo un balance de la temporada de la Asociación Española de J80. Esperando que os haya gustado, nosotros nos vamos. Hasta pronto, navegantes.
Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos. Dirige y presenta Jaume Soler.